Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 21 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico, un saludo, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, acaba de producirse una información importante. Los campesinos independientes de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales acaban de emitir una carta abierta exhortándole a las autoridades cubanas a que tomen en consideración abrir el mercado para paliar con las miserias y la pobreza que existe en el pueblo de Cuba y que se le permita a los campesinos producir independientemente sin interferencia del Estado. Por la importancia del tema, así abrimos nuestro programa en la tarde de hoy. Bueno, el contacto ahora en San Diego de Baños, ahí en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que en conjunto con la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Esteban Ajeta Bascal y Lisandra Urraca, acaban de hacer nuevamente una carta pública demandándole al gobierno de Cuba liberalizar las fuerzas productoras, los campesinos, los emprendedores cubanos, exigiendo libertades económicas al régimen a través de esta carta pública para evitar manifestaciones sociales ante la incapacidad y la situación económica del país. ¿De qué se trata esta misiva, Esteban?
Exacto. Mire, durante ya algún tiempo, un grupo de emprendedores y de líderes campesinos independientes se han venido reuniendo en 7 provincias del país y haciendo reuniones para analizar todos estos cambios, todas estas medidas que se están llevando a cabo. Entonces, el consenso ha sido de que no es diálogo lo que necesitamos, sino cambio. Cambios que sean cambios radicales, cambios que sean acorde a la necesidad y la situación que se está viviendo en el país, que se liberen las fuerzas productivas, porque realmente todo lo que se está haciendo al final tiene un eje central, que es el Estado, es el gobierno, y no es precisamente el protagonismo de los campesinos, es lo que se busca, que son las fuerzas productivas. Y nosotros, bueno, decidimos una vez más, porque ya como se sabe, hemos hecho otra carta exigiéndole al régimen que libere, que tenga en cuenta los 5 puntos que se exigen en la campaña Sin Campo No Hay País. Y ahora, una vez más, hacemos esta carta. Nosotros estamos agradecidos de que no solo ustedes, sino algunas otras medios de prensa le están dando difusión para que de una forma u otra pueda llegar a los oídos del régimen, aunque ellos a veces escuchan y hacen oídos sordos, pero una vez más estamos exigiéndole para que no quede por la parte de los campesinos, porque siempre el culpable es el campesino, sino que nosotros estamos dándole y sirviéndole a la mesa de realmente las medidas que se deben tomar, las cosas que se deben hacer y no curitas, no medidas de curitas, sino medidas curitas de mercurio cromo, sino realmente las cosas que necesita el campesinado. Necesita protagonismo, necesita libertad, libertades para poder exportar, libertades para poder vender, libertades, que los impuestos estos altos y que sean quitados. Y otra cosa, que no solo se tenga en cuenta al campesino como algo negativo, como se ha querido hacer, criminalizar la vida del campesino, criminalizar las acciones del campesino por tratar de apalear esta situación. Porque esto es lo único que ha traído consigo todas las medidas que se han hecho hasta ahora, ha sido que tantas tierras ociosas sin sembrar, tantos campesinos desmotivados, porque realmente se les está criminalizando por los medios de prensa, por los medios de difusión masiva aquí en el país, constantemente. Entonces, por eso le estamos exigiendo al régimen, una vez más, que nos ayude, ¿entiendes? Que nos tenga en cuenta para poder llevar a cabo todos los cambios que necesita este país para evitar la hambruna que en este momento estamos sufriendo los cubanos.
Esteban, ¿quiénes son los firmantes de la carta?
Exacto. Bueno, de hecho, Lisandra Urraca, por la parte de la FLAMUR, y las personas que realmente por la parte de la FLAMUR se atienden, las mujeres rurales y, en este caso, los campesinos independientes. Varios campesinos independientes durante, o sea, dentro del país, que han sido varias las provincias ya, como le dije, que se han reunido y que todos estos campesinos han firmado esta carta.
Esteban, otra cuestión. ¿Por qué ustedes concluyen que de no abrir el gobierno las fuerzas productivas, esto pudiese incrementar a partir ya del próximo año que comienza ya el malestar social por la falta de alimentos en el país? ¿Cuál es el alerta de ustedes y por qué consideran ustedes esto?
Exactamente. Una cosa es lo que se trata de dar a entender por los medios de difusión masiva, en este caso el noticiero de televisión, el Granma, Guerrillero, y otra cosa es lo que se está viviendo en este país constantemente. Ya estamos a fin de año, diciembre, y aquí no hay en este momento ningún tipo de motivación. Aquí lo único que hay en estos momentos es necesidad y escasez. Y para el año que viene va a ser más difícil la situación debido a todos estos cambios que se han hecho que van a traer desempleo en las fuerzas productivas. ¿Por qué? Porque todos estos subsidios que se le van a quitar a diferentes tipos de empresas y demás van a traer desempleo, van a traer hambre, van a traer más miseria de la que tenemos, y por eso es que estamos dando otra vez una alerta para que el gobierno nos tenga en cuenta.
Gracias ahí en los Palacios Peral de Río al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Nos vamos ahora a la ciudad de Camagüey. Establecemos ahí el contacto con Ladies Tavares, por mucho tiempo miembro de la FLAMUR en el territorio agramontino. Ladies, los campesinos cubanos han emplazado nuevamente al gobierno pidiéndole espacios. ¿Cuál es la situación que enfrenta el campesinado cubano para poder producir alimentos?
Mira, la situación del campesino es muy difícil porque al campesino no lo dejan producir lo que ellos quieren. Por eso es que se le está pidiendo al gobierno, a las mujeres de la FLAMUR, libre acceso a todo. Y en estos momentos los campesinos no tienen nada, no pueden producir lo que ellos quieren ni tienen condiciones para producir. Eso es simplemente lo que se está pidiendo, y que se deje vender al mismo campesino.
Las gracias en el territorio agramontino a Lady Tavares. Ahora establecemos el contacto con otro productor privado, allá en Bayamo, en Oriente, en la provincia de Granma, el contacto con Emiliano González. Emiliano, tú has leído también el documento y eres una de las personas que ha estado estudiando esto. Como dijo Esteban Ajete Abascal, varios campesinos y emprendedores cubanos han firmado una misiva demandándole al gobierno cubano libertad económica para que los emprendedores privados puedan producir, emplazan al gobierno buscando espacios para evitar la crisis con los alimentos y el incremento de la cuestión del malestar social por falta de comida en Cuba. ¿Cómo ves este nuevo emplazamiento con esta carta abierta al gobierno cubano, Emiliano?
Bueno, en primer lugar lo veo muy bueno y muy actual, porque es una gran realidad. La hambruna que se tiene sobre el pueblo de Cuba es muy grande y da todo. ¿Por qué? Por la negativa del gobierno de abrirse a la empresa privada y al capital privado, cubano o extranjero, y que el campesino importe o exporte sin interferencia del Estado. Eso tiene como consecuencia que la cantidad de nutrientes que se venden a la población sean mínimas y a precios muy altos. Muchas personas, pues generalmente los ancianos, los enfermos, no pueden tener acceso a ese tipo de alimentos. Y además lo que se sirve sobre Cuba es una hambruna generalizada, y la culpa la tiene precisamente el Estado.
Emiliano, ¿por qué el empecinamiento de las autoridades a cambiar esta situación? Si ustedes lo único que quieren es producir y vender por su cuenta, sin intermediario de acopio ni del gobierno.
Exactamente, mira, hay un patrón de comportamiento en todos los sistemas totalitarios, en este caso de extrema izquierda, heredado del sistema comunista de Europa. Lo que da la medida es que el gobierno no quiere perder el control de ninguna manera. Aferrado al control, lo que hace que el pueblo que dice que defiende pase más necesidades y más hambre.
Gracias, Emiliano. Ahí en Bayamo, Granma. Bueno, el contacto ahora en Pinar del Río con la líder de la Federación Latinoamericana de Mujeres Cubanas, ahí en el occidente cubano, Lisandra Urraca Guerra, que junto con la Liga de Campesinos Independientes de Cuba acaban de emitir una carta abierta al régimen cubano pidiéndole y exigiéndole libertades económicas y que le permita a los campesinos producir para evitar el incremento de la hambruna en el país y prevenir una explosión social. ¿De qué se trata este documento, Lisandra?
Bueno, a través de este documento le exigimos al gobierno pues que respete las libertades económicas que podrían tener los campesinos para poder sacar adelante al país, porque está en nuestras manos. Lo que, como bien lo decimos en esta carta, pues no contamos con esas libertades económicas. Cuando digo libertades económicas me refiero a libertad de exportación, tener nuestras propias tierras, sembrar lo que nosotros deseemos, ponerle nosotros mismos los precios y otros aspectos que pueden beneficiar al campesino, y entonces el campesino poder cosechar y trabajar en aras de pues de erradicar la hambruna que existe en nuestro país. También habla en la carta de las nuevas medidas estas de ordenamiento económico, entre comillas, porque en realidad va a empeorar aún más la situación del pueblo cubano. Va a seguir sucediendo lo mismo que está pasando hasta ahora. O sea que el pueblo no tiene ningún sustento económico para hacer frente a todas estas medidas. Va a traer consigo una inflación enorme de los precios, de tanto de los pocos alimentos que hay como de más productos imprescindibles para vivir un ser humano. Entonces, son unas medidas que van a seguir llevando al pueblo a la miseria, van a aumentar aún más la miseria, va a aumentar el desempleo y la inflación, ni hablar, los precios de los productos, y ya sea de la canasta básica o de la electricidad, pues va a estar por encima 3 o 4 veces de lo que está ahora. Entonces, es algo ilógico porque el pueblo no va a poder sostenerse ni va a poder salir adelante nunca, primero mientras exista dictadura. Y entonces, que los campesinos que tenemos en nuestras manos la solución, pues estamos de manos atadas porque no tenemos las libertades económicas que se necesitan. Como parte de la carta también exhortamos al gobierno a que entre en razón, a que reconozca el papel importantísimo y necesario de los campesinos. Ya en cartas anteriores y en propuestas anteriores que hemos hecho, pues el gobierno ha hecho caso omiso a nuestros planteamientos, sabiendo que tenemos la solución en nuestras manos. Por eso es esta carta, por eso recalcamos bien todo esto de la crisis económica tan grande en la que estamos. Y entonces siguen los decomisos contra los campesinos. Hay toda una campaña de descrédito en nuestra contra, porque ahora los campesinos también, los productores privados, cuentapropistas, se van a ver obligados a subir los precios porque no les queda de otra, porque eso lo originó el propio Estado. Entonces, son cosas que están sucediendo que en nuestras manos, si tuviéramos la libertad económica que merecemos y que merece el pueblo de Cuba, estoy segura que seremos capaces de salir adelante.
Sí, esa era mi pregunta, Lisandra, te adelantaste. En fin, ustedes son autores también del documento de los famosos 5 puntos y hace algunos meses, Sin Campo No Hay País, que el gobierno no respondió. El gobierno ha dicho tenuemente que con un grupo de medidas que ha tomado ahora va a permitir que algunos agricultores puedan importar equipos y vender algunas producciones a través de empresas del Estado. Eso no es lo que piden ustedes. Ustedes piden libertad absoluta, ¿correcto?
Así es. Libertad absoluta sin intermediario ninguno del Estado, porque es que se ha comprobado en la práctica que el Estado no resuelve absolutamente nada, solamente vela por sus propios intereses. Y nosotros estamos aquí, pero también por los intereses del pueblo, porque es que tenemos que ser capaces de salir de la miseria en la que estamos y darnos cuenta de que todas estas medidas que ha impuesto el gobierno no es nada más que una nueva traba, un nuevo problema para la sociedad. Nosotros exigimos libertad absoluta, económica, sin intermediarios del Estado, y estoy seguro entonces que con todo esto los campesinos pueden salir adelante y pueden sacar adelante también al país.
Lisandra, finalmente estamos a punto de concluir el año. Tú, como la líder de la Federación Latinoamericana de Mujeres Cubanas, ¿en qué condiciones económicas y sociales cierra el país?
Bueno, en unas condiciones económicas bien precarias. No es para nadie un secreto que la economía del país está completamente por el suelo. Entonces, todo este tiempo ha sido un año bastante duro para todo el pueblo de Cuba, un año bastante duro en todos los sentidos y mucho más económicamente. Crece la miseria, crece la pobreza, crece el desamparo, la hambruna, se ha vuelto algo inevitable y ha sido un año bastante duro, y por eso es toda esta carta y todo lo que planteamos y todo lo que exigimos. Este año ha sido un año de total miseria, de total abandono de pueblo. El pueblo, gracias a Dios, está, pienso, a mi forma de ver, que está existiendo un despertar en cuanto al papel que está jugando el Estado, que es un papel absolutamente nulo, solamente preocupado por sus intereses, y entonces el pueblo sigue sumido en la miseria. Este año, desgraciadamente, va a terminar así, y confío y espero que para el próximo año podamos mejorar y podamos salir adelante.
Lisandra, finalmente, hay campesinos entrevistados por mí en el día de hoy que plantean que ha aumentado el vandalismo de fincas, robo de producciones en el campo, sin la participación de la policía, que es tan efectiva por reprimir a los disidentes. ¿Cómo es la situación del vandalismo en el campo?
Sí, sí, eso se está viendo mucho últimamente, y es un ejemplo más de la miseria. Yo no justifico para nada ese tipo de cosas, pero es que es tanta la miseria y tanta el hambre. Yo lo estoy viendo diariamente aquí, campesinos que siembran a veces hasta escondidas un poco de frijoles o un corte de yuca o algo así, y entonces cuando llegan a su finca o a su tierra al día siguiente se encuentran con que no hay nada, o siembran un poquito de tomate y entonces tampoco están los tomates, y son cosas que se ven diariamente, y es un ejemplo más de a lo que ha obligado la dictadura a este pueblo de Cuba para poder sobrevivir. Por eso te decía que únicamente cuando esta dictadura termine es que podemos salir adelante, porque ella ha sido la culpable de todo esto y ha llevado al pueblo cubano al abismo prácticamente.
Gracias, un placer. Lisandra Urraca Guerra, líder de la Federación Latinoamericana. Gracias a ti, Lisandra. Un saludo. Bueno, finalizamos nuestro espacio, nuestro programa, reiniciando nuestra jornada informativa ya este lunes 21 de diciembre en la ciudad de Santi Espíritu, con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda, que el pasado jueves 17 fue maltratado nuevamente, golpeado por la policía política y además de eso multado. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, para la audiencia y para todos por allá.
Bueno, ¿qué pasó el 17 de diciembre? ¿Qué pasó el jueves pasado? Vimos la foto, fuiste golpeado, maltratado y multado. Cuéntanos los detalles.
Sí, mira, como yo te había dicho en programas anteriores, yo había sido detenido el 8 de diciembre pasado y las palabras del jefe de la seguridad del Estado en el municipio de Santi Espíritu fueron: te vamos a pasar por manteca, el pueblo te va a linchar y estas cosas. Bueno, el hecho se consumó el pasado jueves 17, cuando yo iba a solidarizarme con una persona de la zona sur de Santi Espíritu, que iba a ser sancionada, se le iba a celebrar un juicio por peligrosidad preventiva social. El hecho se consumó, fui detenido y sin mediar palabra, seis personas arremetieron contra mi persona, me tiraron en el piso. Estas personas son de las respuestas rápidas o paramilitares con la seguridad del Estado. Y bueno, había un capitán del departamento de enfrentamiento que dirigió todo aquello. Se llama Orelvi Pérez Díaz, alias, le dicen alias el Ñato. Y bueno, fueron golpes, me tiraron al suelo, me dieron patadas. Tengo problemas de inflamación, mucha inflamación. Fui al médico y bueno, me mandaron algunos medicamentos. Tengo un mes de reposo. Y bueno, eso fue en el Tribunal Municipal de Santi Espíritu. Es un lugar apartado, fue escogido para esto. Estando en el vivac de la ciudad de Santi Espíritu, el jefe de la seguridad, teniente coronel en el municipio de Santi Espíritu, teniente coronel, me dijo que comenzaría una serie de acciones contra mi persona debido a que yo estaba apoyando y estaba dándole una gran connotación a los sucesos de la plaza del mercado de la ciudad de Santi Espíritu, donde se habían mantenido en huelga de hambre por mucho tiempo reclamando derechos. Quiero decir que la persona que me pateó en varias ocasiones en el suelo se nombra Frank Hernández, alias Lim. Es un connotado paramilitar que lo utilizan, que hace negocio, que tiene total impunidad. Esas fueron algunas de las cosas que me sucedieron, hermano Tomás.
Adriano, ¿y las multas?
No, me pusieron una multa de 30 pesos. por una multa por 30 pesos, imagínate, golpeado, arrastrado. Todo fue un ajuste de cuenta porque ellos me lo volvieron a repetir. Me hablaron también de toda la comunicación y toda la divulgación por Radio Martí, que fue una de las cosas que me dijeron. Ellos no quieren que salga nada de Cuba, de lo que está pasando en estos momentos, por el descontento popular y las cosas que ellos, los errores que están cometiendo para bien para la nación cubana. Fueron una de las cosas que me, no quieren divulgación ninguna, ni por las redes sociales, ni por la emisora de emisoras extranjeras, como le dicen ellos.
Como no, Adriano, finalmente, ¿continúa la protesta de los vendedores de carne de cerdo?
Bueno, quiero decirte que ganaron lo que ellos pedían. La protesta fue ganada. Se dieron de nuevo a 45, lo están dejando vender desde el pasado viernes, a 45 pesos moneda nacional la libra de carne de cerdo, supuestamente hasta el mes de enero. Ya esto está saliendo por los medios de acá locales. Ellos mantuvieron la protesta con mucha firmeza y bueno, y algunas protestas y algún descontento popular dieron pie a que las autoridades se dieran ante esta importante protesta que ellos desarrollaron.
Gracias, Adriano Castañeda, para nuestro espacio desde Santi Espíritus. Y así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes 21 de diciembre. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 21 de diciembre. Ante las penurias de la situación, el reordenamiento económico y el anuncio de los funcionarios cubanos de lo que se avecina en el próximo 2020, dos figuras de primer calibre para analizar la situación del cierre del año en el contexto socioeconómico del país. Desde la capital cubana presentamos al doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, y en Ciudad de Panamá, un gusto como siempre a la presentación de Yaxis Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yaxis, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan.
Bueno, quizás nuestro último programa del año, se avecina en pocos días, el inicio del 2021. En la última reunión, el pasado fin de semana, de el Parlamento cubano, pues el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández Yaxis, dijo que tomará al menos 2 años un mejoramiento de la fuerte contracción económica con que concluye el 2020. Se está hablando de un decrecimiento del 11% en el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es tu lectura inicial, Yaxis Cires? ¿Cómo concluye el año y cuál es tu vaticinio para el inicio de este ya al doblar de la esquina 2021 en medio del empecinamiento del gobierno de hacer aperturas serias en el contexto económico?
Este año termina con gran incertidumbre y con una situación económica y financiera nefasta que se está evidenciando en las carencias, en la situación de los hogares cubanos. Lamentablemente no se observa, si uno juzga por lo que sucedió en la Asamblea Nacional del Poder Popular, por cierto, donde ningún diputado cuestiona nada de lo dicho por el gobierno, si uno juzga por lo que se dijo allí, creemos que la crisis va a seguir, no solo va a seguir, sino que se va a profundizar. ¿Por qué? Porque no, las medidas que han anunciado no van enfocadas a los cambios profundos económicos, políticos y sociales que el país necesita.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, tú llevas mucho tiempo empoderando cuentapropistas. ¿Cómo concluye el año y cuál es tu vaticinio de que va a ocurrir a partir de enero con el reordenamiento monetario?
Bueno, primero que todo, decir que este año concluye con una terapia de shock. Eso es lo que todos sabemos, que ocurre también un corralito financiero. ¿Y qué sucederá el año que viene? Bueno, el año que viene nos vamos a encontrar con que el gobierno va a intentar impulsar la convertibilidad, es decir, colocar la comercialización del MLC a la ciudadanía. Y estará sobre la cifra de unos 50 pesos cada MLC que la ciudadanía pueda tener. Eso será realmente lo que vamos a ver el próximo año 2021, esa intención del gobierno por ofrecerle a la ciudadanía capacidad de compra en MLC, y eso va a estar sustentado, claro está, sobre la base de un aumento de los impuestos a los emprendedores y, por otro lado, también, además de esos impuestos, un aumento también en los servicios públicos a la ciudadanía.
Yaxis, recientemente, pues en esta propia reunión del Parlamento cubano, el ministro Gil Fernández dijo que se podría esperar un crecimiento entre un 6 y un 7%. Me parece que demasiado optimista para el 2021. Lo que se contradice con un reciente informe del Consejo Económico de Latinoamérica, la CEPAL, que dijo que la economía cubana el próximo año se va a contraer a un 8.5% producto de el COVID-19. ¿Cuál es tu lectura de la situación para el año que viene? Estamos hablando que el reordenamiento, el COVID, la situación del país, estamos ante una posible profundización de la crisis económica.
Sí, claro, no hay ningún elemento macroeconómico que apunte al optimismo que plantea el ministro Gil. Y no porque lo diga yo, que no soy economista, sino que lo dicen los analistas, los economistas independientes. Lo que sí dice que va a subir es la inflación. Lo que sí el gobierno ha dicho que van a subir son los precios de los servicios públicos elementales. También va a haber medida de reducción en los ingresos, una mengua en los ingresos de determinados sectores laborales. Y no se anuncian unas medidas de liberalización económica real, que es, de alguna manera, lo que podría hacer que la economía cubana se relanzara. Por tanto, yo creo que no hay motivos, ojalá los hubiera, pero no los hay para ser tan optimistas como el mensaje que vende el señor Gil, lo cual es hacerse trampa al solitario, porque ¿a quién van a engañar? Por más que digan ellos que el Producto Interno Bruto va a crecer a tanto, o por más que lo aseguren ahora, las cazuelas de la gente seguirán vacías. Por tanto, creo que es un excesivo optimismo y engañoso del ministro Gil.
Cerramos contigo, Ángel, en la capital cubana, tu proyección del año en el contexto. Acaba de salir público otra carta más de emprendedores y campesinos cubanos demandándole en medio de la actual crisis al gobierno cubano que abra el mercado, que permita la libertad de prensa de los campesinos de cara a mejorar el abastecimiento. ¿Qué tú crees?
Bueno, yo creo que estamos en un punto similar al cierre del 2004, cuando se sustituyó la circulación del dólar americano por el CEDUCE. Eso ocurrió en esa fecha, hay que recordárselo a la ciudadanía. Y por otro lado, se está limitando las ofertas de bienes y servicios básicos de los privados. ¿Y cómo se está limitando? Bueno, se está limitando a través del proceso inflacionario que está sucediendo, que afecta fundamentalmente el consumo. ¿Pero el consumo de quién? Por todas estas medidas, hablamos de que, si bien afectan directamente a los emprendedores, afectan también al sector presupuestado, a los trabajadores del sector presupuestado que consumen en los emprendimientos. Y entonces se está desquebrajando el mercado totalmente, porque se está afectando tanto al consumidor como a la persona que ofrece los servicios a ese emprendedor. Realmente lo que nos espera ese vaticinio para el próximo año 2021 será cada vez más una economía en crisis, una economía que tiene procesos ascendentes de deuda pública y de déficit del Estado. Eso es lo que vamos a estar observando el próximo año, amén de otras circunstancias que pudieran suceder en el entorno y que pudieran realmente causar un estallido social dentro de la población cubana.
Ángel, ¿cuál va a ser el impacto de la inflación?
No, realmente el impacto de la inflación va a ser caótico, sobre todo sobre los sectores más vulnerables. Hoy en día la inflación ya la tenemos sobre un 6% sobre el valor de octubre. Sí, estamos pensando de que ha crecido la inflación un 6% en apenas 2 meses. Y ya se siente en la sociedad cubana, estamos observando al salir a las calles cada vez más personas, cómo se va corriendo las capas sociales, cómo las personas salen desesperadamente a buscar trabajo. Hoy me acabo de encontrar, hace apenas unos 15 minutos, una muchacha que me decía, hoy voy a salir a buscar trabajo. Me he quedado fuera, cerrado el negocio donde trabajo, un negocio privado, y me ha dicho que va a salir hoy tan prontamente a buscar trabajo nuevamente en algún sector presupuestado, porque no encuentra tampoco ya en los emprendedores una capacidad para generar empleo. Esa es la triste realidad que se está viviendo hoy en día en La Habana y se agrava la situación al interior del país.
Terminamos con Jaxis en Ciudad de Panamá. Jaxis, a drásticos aumentos en cuanto a la electricidad, el gas, otros servicios, el agua y demás, hasta incluso los servicios de funerarios, van a incrementarse a partir del próximo mes de enero. ¿Cuál es el impacto social que esto va a tener?
Va a tener un impacto social muy fuerte. Y a ese aumento de tarifas, de servicios esenciales y importantes para la gente, hay que sumar también el aumento de la carga impositiva. Y aunque a veces no se le cobre impuesto a determinado sector más pobre, ¿de dónde van a...? O sea, los que sí van a pagarlo, de alguna manera van a repercutirlos sobre esos sectores más pobres. Por tanto, es lamentable. Al final, no hay una política clara para apoyar a la gente más necesitada, más pobre. No hay políticas públicas, sociales, detalladas, bien explicadas, para ayudar a la gente más pobre a soportar esta situación que coincido con Ángel, que será muy, muy dura. Tengamos presente que, por ejemplo, según los estudios que hemos hecho en el observatorio, lo que se vende por la tarjeta de abastecimiento en las bodegas, si acaso a la mayoría le dura menos de 15 días, hay gente que le dura nada más 10 días, esos pocos alimentos, pocos productos que dan. Pues entonces, todo esto que están anunciando, lejos de ayudar a los más pobres, después de que dijeron de que es un presupuesto social, no, lo que va a hacer es empeorar la situación de la gente más pobre, en especial de los ancianos, de los enfermos crónicos y de los sectores excluidos como los negros, por ejemplo.
Cómo no, las gracias en Ciudad de Panamá a Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y en la capital cubana, Ángel Marcelo, máster en Ciencias Sociales. Bueno, el contacto ahora en Valencia, España, con el destacado académico Elías Amor Bravo, concluyendo este programa especial de fin de año. Profesor, bienvenido y buenas tardes, como siempre.
Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia.
Profesor, acaba en las reuniones del Parlamento cubano, el ministro Gil Fernández reconoció que este año la economía cubana decreció un 11% y que va a tardar quizás 2 años en recuperarse la fuerte contracción que ha habido con el COVID. Mientras tanto, que por otra parte, en la misma conclusión del Parlamento cubano, Gil Fernández pronosticó un aumento de probablemente entre el 6 y 7% para el año que viene, mientras que, como usted mismo adelantó hace mucho tiempo, la misma CEPAL ha dicho que la economía cubana también en el 2022 se va a contraer al menos un 8.5%. Elías Amor, ¿cómo concluye el año económicamente para Cuba y cuál es el impacto social?
Bueno, la descripción que has hecho es correcta. Este año ha sido un año muy malo. La caída del Producto Interior Bruto de un 11% es de las más altas de América Latina. América Latina, por ejemplo, en su conjunto ha caído el 7.7%, luego Cuba se va a casi 4 puntos por arriba, ¿no? Eso es una caída grande, muy grande. Y eso lo estamos diciendo aquí en tu programa desde el año pasado. Veníamos diciendo que la economía cubana, ya no solo por la pandemia, se encontraba en una situación, pues, de difícil encuadre. Yo dije que en algunos momentos se podía situar al borde del colapso. Y así ha sido, porque fíjate que otra de las cosas que reconoció el ministro es que el año pasado, en lugar de crecer, en el año 19, la economía cubana también decreció el 0.2%. No es mucho, pero es una caída significativa comparada con el crecimiento que todos creíamos que había tenido del 0.5. Luego ya llueve sobre mojado, como dice el dicho, y son 2 años de caída libre de la economía, que se encuentra en franca recesión por culpa de una serie de factores que el gobierno ha reconocido y al que yo añadiría la pésima gestión de la política económica por parte del gobierno, que no ha sabido acertar en el policy mix que es necesario para salir de una situación tan grave como la que está la economía cubana.
Profesor, ¿cuál es el impacto del ordenamiento y las duras medidas que comienzan a partir del próximo mes de enero que van a llevar a la inflación? Entre ellas, pues, la situación del aumento del costo de los servicios básicos, agua, energía y otros más. ¿Cuál es el impacto? ¿A qué nos avecinamos en el próximo 2021?
Bueno, pues la previsión para el año 2021 del ministro de crecer un 6.7%, una especie de rebote, pues que yo ya anticipo en este programa hoy, cuando falta todavía un año, ¿verdad?, que no se va a producir, al contrario. ¿Y por qué? ¿Por qué va a caer la economía cubana en el año 2021? Pues básicamente porque el programa de la tarea ordenamiento incluye una serie de actuaciones que, de ser implementadas, que esa es otra cosa, porque claro, allí las cosas se anuncian pero luego no se hacen, pero si se hicieran, no solo se ha elegido el peor momento para poner en marcha esas medidas, sino que medidas son lesivas para la economía cubana y sobre todo para los cubanos, porque van a experimentar una pérdida de poder adquisitivo como no se reconoce desde después del periodo especial. Y ellos pueden hablar lo que quieran y decir que van a compensar los subsidios y que no van a dejar a nadie desamparado. Pero cuando hay una devaluación de por medio de una economía, la moneda se deprecia, la moneda disminuye de valor con respecto al resto del mundo. Los efectos que eso tiene en términos de inflación en la economía que se devalúa son impredecibles. Y no va a funcionar el modelo de economía que tiene el régimen comunista cubano de intervención, porque las fuerzas del mercado se comportan de una forma completamente difícil de predecir y de estimar. Y ahí es donde va a venir el gran problema para la economía cubana en el año 21.
Profesor, como usted pronosticó, durante este 2020, ¿hay un potencial para el incremento del malestar social?
Es que está ya produciéndose, Tomás. Si lo único que tenemos que hacer es ver lo que está llegando de Cuba. El momento han sido las protestas sociales, la gente que protesta cuando ven que han carretillero mercancías, las algaradas que se forman en las puertas de los comercios por culpa de las colas. Estamos ante una crisis económica muy fuerte y que el gobierno además no ha sabido enfocar bien. Está adoptando políticas que son absolutamente irracionales desde el punto de vista económico para afrontar esa crisis. Mira el presupuesto que ha presentado la ministra Macy Bolaños el otro día, es un escenario que se puede calificar de auténtico despropósito, por cuanto combina una serie de medidas expansivas de absoluto descontrol en el manejo del déficit y los gastos públicos, que van a crear problemas de liquidez a la economía cubana, sobre todo en aquellos sectores que son más productivos, como es el trabajo por cuenta propia. Yo creo que, vamos, no hay absolutamente ningún motivo para sentirse optimista en este momento, y ello sin tener en cuenta los efectos de la pandemia, que muy probablemente continuarán.
Cómo no. Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia, España.
Un saludo.
Un saludo, profesor. Bueno, cerramos el programa de Cuba al Día este lunes 21 de diciembre con una buena noticia. La semana pasada, previo al fin de semana, anunciamos la protesta que llevaban ya por más de dos semanas los cuentapropistas, vendedores de carne de cerdo en el mercado La Plaza, ahí en Santi Espíritu, extendida hacia otros puntos de venta. Bueno, la buena noticia es que aparentemente, por las presiones que hubo, la situación del desabastecimiento de los mercados estatales y la dependencia de este trabajo que hacen los privados, desde el fin de semana, el gobierno accedió a subirle el precio a los vendedores de carne de cerdo, al menos hasta el mes de enero, a 45 pesos la libra. Una de las personas, de los periodistas que ha estado siguiendo esa historia, es Aymara Peña González, que la tenemos en directo desde Santi Espíritu. Buenas tardes, Aymara, muchas gracias.
Buenas tardes para toda la audiencia, Tomás. Pues sí, como bien tú dices, esto es una muestra de que, bueno, cuando las personas se unen y hacen presión con la razón en la mano, pues tienen que ser escuchados. De lo contrario, seguiríamos sin carne, pero ahora mismo, bueno, estamos teniendo a 45 pesos ya la libra de carne de cerdo y se puede encontrar en plazas de mercado y en otros lugares de la ciudad.
Bueno, accedió el gobierno, perdieron, el régimen perdió. ¿A qué tú atribuyes esta victoria del cuentapropismo, Aymara?
Realmente a que el gobierno no tiene disponibilidad de recursos, no tiene la carne para poder quitar ese mercado independiente. Es decir, al gobierno no tener carne para abastecer toda la provincia de Santi Espíritu, pues simplemente tuvo que flexibilizar, porque nadie iba a ocupar ese lugar de esos vendedores cuando la carne de cerdo es algo que realmente ha cobrado precios exorbitantes en la cría de cerdo, porque no hay alimentación para esos animales, no hay veterinario, no hay vacunas, no hay medicamentos para esos animales, tampoco hay condiciones para tenerlo, porque el gobierno persigue y roba a las personas que están criando estos animales, como hemos visto por televisión, como han hecho decomisos gigantescos de crías de cerdos. Entonces, realmente esto que ha ocurrido pues ha llevado a que sea tan caro y que el gobierno no tenga disponibilidad de esto. Por lo contrario, pues tienes que depender de este mercado cuentapropista, que es el que verdaderamente suple necesidades del cubano.
Bueno, una buena noticia, Aymara. Entonces, ya ellos levantaron la protesta, se han reiterado a la venta y lograron el objetivo. Lección aprendida para el régimen cubano. Ojalá mantenga lo que han prometido ahora. Esto está ocurriendo desde el fin de semana, ¿no?
Sí, sí. Desde el fin de semana se comenzó a vender la carne de cerdo. Realmente, Tomás, es algo muy muy significativo. En Santi Espíritu varios cuentapropistas en distintos momentos se han movilizado en ese sentido de hacer esas protestas, de reclamar el derecho a poder trabajar, el derecho a poder hacer su negocio y no ser molestado por esto, ¿no? Porque pagan impuestos, porque tienen permisos, tienen patentes, y realmente el gobierno debería aprender esta lección de que es una floreciente sociedad cubana que está pensando distinto y que no está queriendo simplemente obedecer reglas que han puesto otros sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer, ¿no?, para la ciudadanía y para la gente en general.
Las gracias en Santi Espíritu Cuba a la periodista Aymara Peña González. Concluimos este programa este lunes, el 21 de diciembre, aquí en Radio Martí, concluyendo el año. Nadie mejor que la destacadísima economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en la capital cubana, Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, en la reunión del fin de semana conclusiva del Parlamento cubano, el señor ministro Alejandro Gil Fernández reconoció que hubo una contracción de la economía cubana del 11% al cierre de este año. En esta misma reunión, Gil Fernández manifestó algún aliento, sin tener mucha sustentación, del crecimiento que podría tener la economía el año que viene entre el 6 y el 7%. Esto en el medio de la situación del COVID y, como tú sabes, Marta, las proyecciones de la misma CEPAL, que ha dicho que para el 2021 la economía cubana decrecería el Producto Interno Bruto en un 8,5%. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo tú ves toda esta situación?
Primero que todo, déjame decirte que ellos criticaron enormemente a los Estados Unidos de América, igual que siempre, cuando decían que no se podía cerrar la economía. Y ellos cometieron el error de tener cerrada completamente la economía producto de la COVID. Y como siempre, tratando de hacerse el mejor país, el de la mejor medicina, el de las mejores soluciones. Tú sabes que ser el mejor es una obsesión para todo este personal que desafortunadamente dirige el país. Esto indiscutiblemente rebotó sobre el problema de la producción, fábricas completas cerradas, etcétera. Pero también hay que añadir que hay un problema grave con las materias primas, hay un problema grave con la producción de los campesinos, porque ellos quieren venderle a los campesinos privados todo en moneda libremente convertible. Y después de que le vendan en moneda convertible, quieren que los campesinos vendan a precios que ellos establecen, lo que es una contradicción, y se han encontrado con que muchos campesinos han dejado de producir y muchos más están dejando de vender. O sea, que hay toda una serie de problemas que están conformados precisamente por la actitud del régimen ante la economía. Este es un sistema que nunca ha sabido manejar la economía. No ahora, nunca la ha sabido manejar. Porque la economía está subordinada a la política. Es más importante la política que la economía. Entonces, esto ha traído como consecuencia este desastre del que tú hablas y del cual no saldremos en muchos años si desafortunadamente sigue la dictadura en el poder. Sin embargo, yo pienso que lo que más ha molestado al pueblo, que es el problema del aumento de la tarifa eléctrica, el tarifazo eléctrico, yo pienso que ellos tienen que reflexionar al respecto y tomar una de las tres decisiones siguientes: o lo cancelan, o lo posponen, o lo rebajan. Porque de verdad que hasta este momento el pueblo ha sacado cuenta, sabe que todo es muy difícil, pero no lo ha sentido en el bolsillo. Pero a partir del 1 de enero lo va a sentir en el bolsillo. Y por consiguiente, no sabemos qué reacción va a tener el pueblo con falta de comida, con falta de servicio, con falta de medicina y además con falta de dinero.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 21 de diciembre. El agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y la producción general a cargo de Patricia Martínez, como de costumbre. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 en Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy de Semer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.